Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 583 para el viernes 23 de mayo del año 2008. Escucharemos en primer lugar un nuevo episodio de No te mueras tonto, el hoy titulado Cetus. Y dentro de la serie de comportamientos típicos, hoy vamos a escuchar la idiosincrasia, personalidad y manera de ser castellanas.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Cetus. ¿Quién sabe si te contaron como a mí aquella historieta de la serpiente, la mujer, la manzana y un tonto que obedeció sin pensar? Desde entonces resulta que la humanidad gasta parte de su presupuesto en vestirse. Y encima, fuera de no sé cuál paraíso terrenal. Menuda desgracia, qué tontos que somos tú y yo. Y eso me ha hecho pensar en mi armario. ¿Y el tuyo? ¿Cuánta ropa que no nos sirve? Nuestras dimensiones corporales cambian y los vestidos no nos sirven ya. Las estaciones nos pautan también qué ropa nos debemos de poner. Luego vienen los acontecimientos sociales con un sinfín de normas, uniformes de gala, black o whitey, liturgias clericales para esquiar o ir en moto, etcétera, etcétera. Estamos tan acostumbrados a ello que ya nos parece lógico todo este lío. Ni nos paramos a pensar en el porqué de nuestro comportamiento ropil. Por eso se nos escurre de nuestro cerebro uno de los mayores dictadores de todas, repito, todas las épocas de la historia: la moda. Los cambios históricos en nuestro ropaje se han debido siempre a las adaptaciones a los ecosistemas, a la sofisticación industrial y al rango económico del individuo. Mientras Madame Pompadour lucía sus rococós paños engalanados de joyas, el pastor de cualquier montaña europea seguía vistiendo como lo había hecho durante cientos de años, con harapos que le calentaran. Dicho de otra manera, el vestido siempre ha sido un signo externo de riqueza, y cuando no es así, es simplemente cubrirse o protegerse de las inclemencias. Lo mismo ocurre con la comida. Una cosa es cenar en un restaurante de lujo y otra dar de comer al hambriento, o morirse de hambre como tantos millones mueren. No hace falta ser sastre ni modisto para percatarse de que alguien no viste bien. Y en ese momento es donde empezamos a discrepar. Vestir estrafalario es signo de trastorno mental. Padecer por no ir a la moda es falta de personalidad. Buscar el último grito de la moda demuestra que el síndrome de Peter Pan nos domina. Mirarnos al espejo sin hacer caso al continuo marketing de la moda consumista y sentirnos egosintónicos es signo de madurez, de no dejarse manipular. Por eso, a veces, el vestir bien es incompatible con el bien vestir. De ti depende hacer lo que quieras o hacer lo que quieren que hagas, lo que quieren que malgastes. Y otra reflexión es la desnudez. Desde aquel tonto de la manzana que nos avergonzamos de nuestro cuerpo desnudo. Un padre que manda por internet una filmación de sus hijitos bañándose desnudos a los abuelos puede ser acusado de pornografía infantil. Absurdo. Pornografía es vestir a una niña de 2 años con un bikini o vestirla de cantante famosa y sexy concursando en televisión. El gran modisto Pertegaz decía que el mejor vestido de una mujer es su propia piel. Rotundamente de acuerdo. No importa la edad. Las arrugas son naturales. No seas el típico tonto que se avergüenza de su cuerpo. Sin embargo, un cuerpo bonito es todo un estímulo endorfínico. ¡Vivan las endorfinas! La naturaleza puede ser muy gratificante si la sabes apreciar. No te mueras tonto perdiéndote lo bonito. Y acuérdate que el braille también existe. ¡Despabila! Y la firma de Joaquín Serrabona.
Muy buenos días, amigos radio oyentes, radio internautas y toda la gran familia que integramos esta emisora que nos permite comunicarnos. Justamente hace unos minutos he recibido una correspondencia que podéis leer vosotros mismos en el fórum desde Egipto. Qué satisfactorio poder realizar esta intercomunicación permanente entre nosotros, conociéndonos, intercambiando ideas, ayudándonos, etcétera, etcétera. Pues como siempre, se encuentra entre nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, que está realizando una serie sobre idiosincrasias, sobre comportamientos humanos en diferentes países. Bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días.
¿Y a quién hoy le vamos a poner el nombre, sobrenombre y actuaciones? ¿A quiénes?
Bueno, lo prometido es deuda. Entonces dijimos que hablaríamos de los castellanos, autodenominados hoy en día españoles, que hablaríamos sobre su idiosincrasia, su manera de ser, con la condición de que el próximo día también vamos a hablar de los catalanes. O sea, hoy los reservamos a los que abundan más en número, castellanos, y el próximo día a los que abundan menos en número, pero no por eso más ni menos importantes.
Muy bien, pues doctor, de acuerdo a este programa, como somos tan cumplidos y la audiencia espera que sigamos cumpliendo, hoy le toca el saber más acerca de la idiosincrasia castellana. Pues todo el micrófono es suyo, doctor.
Bueno, hablábamos del perfil psicológico de los ingleses, de los franceses, de los alemanes. Todo esto está definido ya en anteriores programas que hemos hecho. Y bueno, para entender un poco cuál es la idiosincrasia, el perfil psicológico del castellano, nos hemos de remontar, igual que hicimos con los demás países, con las demás naciones, naciones o estados, ¿no? En el caso de Alemania es una nación, en el caso de Inglaterra es una seminación-estado y en el caso de Francia solamente es un estado, no es una nación. Todo esto ya pertenece a otro tipo de consideración de lo que significa nación, de lo que significa estado, todo esto, ¿no? En fin, este invento que se hicieron en la Revolución Francesa de que eran una nación, era un invento político, pero no era un invento, no coincide con la realidad autóctona de un bretón, nada tiene que ver con un corso, y en fin, etcétera, ¿no? Por tanto, si nos remontamos a la historia para comprender el por qué el castellano es como es, y empezaré por el final con una frase de Ortega y Gasset que decía: solamente el castellano tiene la fisiología necesaria para comprender España. Claro, esto es una frase que da mucho y mucho de sí, muchísimo. Castilla, en sus orígenes, y cuando hablo de orígenes hablo pues en la época en que los catalanes éramos íberos, con lo cual antes de Jesucristo, pues Castilla estaba en unas condiciones climáticas muy complicadas, no tenía pues el buen tiempo que de cuando en cuando teníamos nosotros en la ribera por el calor del agua del Mediterráneo. Entonces las condiciones climáticas eran francamente fuertes, frío, nieve, con lo cual la agricultura pues era muy complicada, difícil. Fue poblada por no por sedentarios, como eran los íberos. Los íberos eran sedentarios, los íberos cultivaban, tenían ganadería, tenían sus poblados, vivían allí, estaban organizados, estructurados perfectamente bien, con su jerarquía, con su religión, con su jerarquía política, con su religión, con su ejército tribal, pero bueno, ejército, y tenían toda una estructura de funcionamiento perfectamente bien. Una economía organizada, una política, un militarismo también organizado, una religión, ideología, y sobre todo unas leyes. Unas leyes y unas costumbres, y un idioma, el idioma íbero. En cambio, pues, la parte de Castilla hacia arriba, o sea, todo lo que no era íbero en la península, pues estaba en manos de nómadas, porque no se podían asentar en un sitio, básicamente. vivían de la caza, vivían de lo que podían, es decir, hay que reconocer que mal vivían debido pues a esto, a las condiciones climáticas, ¿no? Aquí en los países donde mediterráneos, donde había una bonanza climatológica, no solamente se podía cultivar, no solamente se podía llevar una ganadería a buen término, sino que además había una industria incipiente, había pues arte incluso, había comercio, mucho comercio, llegaban a las costas desde Fenicia, desde Grecia, desde todo el Mediterráneo, nos llegaban aquí barcos que intercambiábamos, es decir, había una mercadería, cosa que claro, en el interior pues no pasaba. En la meseta pues esto no podía pasar, y menos en las montañas del norte, de Asturias, de Santander, Galicia. Todo esto pues claro, era evidentemente mucho más complicado, y entonces la solución era pues no convertirse en trabajador, no convertirse en ganadero, no convertirse en agricultor o en mercader o en fabricante de algo, sino que era guerrero. Y el guerrero, pues ya se sabe, se dedica pues a saquear, a robar, a expoliar, a invadir, en fin, esto lo han hecho todos los militares de todo el mundo, en toda la historia de todo el mundo. La historia de la humanidad es la historia del militar, es la historia de la guerra. El hombre ha nacido para la guerra, por lo menos se comporta así. El estado normal del hombre es la guerra. El periodo de paz no existe, existe el periodo entre guerras, pero si recogemos toda la historia es pues un país que invade a otro, un rey que declara la guerra a otro, es hacerse la guerra. ¿Con qué finalidad? Pues en el fondo con una finalidad. Al final, la teleología final, el objetivo final será la expoliación, será el robo, incautarse de los bienes del enemigo invadido y someter al enemigo. Y la segunda parte es que no solamente se le somete, se le invade militarmente, sino que encima se le asimila, y a partir de aquí, por asimilación, se le hace pues un imperialismo anexionista que va aumentando el territorio, aumenta. En el caso de Castilla, el parámetro es exacto. Pero no es solamente el de Castilla, vuelvo a repetir que los alemanes crecieron así, los rusos crecieron así, en fin, todo el mundo, más o menos el mundo bélico, el mundo militarista, el mundo que adora la guerra, adora al dios Marte de la guerra, todos actúan así. Lo vemos con los ingleses, lo vemos con el Domaine Royal francés, lo vemos con Garibaldi, lo vemos con Tito en Yugoslavia, lo vemos, en fin, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Excepto aquellos países que son países sedentarios, que ya como que ya comen en su casa, no necesitan ir a comer a la casa del vecino. Todo el quid de la cuestión está precisamente aquí. Cuando uno en su casa tiene suficiente comida, no necesita invadir, no necesita ir a comer casa del vecino, porque en la suya propia ya se abastece. Este es el caso de los íberos, y es el caso no solamente de los íberos, sino de muchísimos pueblos de Europa y de América y incluso de, bueno, pues del África, Asia, etcétera. Algunos pueblos. Pocos, ¿eh? Pocos. En definitiva, pocos. Pero existen los pueblos que por riqueza natural no necesitan ir a robar nada a ningún lado. Pero claro, el que no tiene la riqueza esta se la tiene que proponer de alguna manera, la tiene que conseguir, y la consecución es siempre violenta, es siempre cruenta, es siempre militar, y de ahí la gran cantidad de, incluso de dinero, de parte de la propia economía que se destina al ejército. Esto lo vemos hoy en día en los países islámicos, que el 90% de lo que ingresan vendiéndonos el petróleo al precio que ellos quieren, vendiéndonos el petróleo al precio que ellos quieren, se invierte en qué, en armas. Se invierte en armas y en armas y en armas y más armas y misiles y bombas y lo que sea. ¿Con qué finalidad? La finalidad de comprar un arma es usarla siempre. Cuando una persona se compra un arma es porque tiene intención de usarla. Cuando un país compra armas es porque tiene intención de usarlas. Entonces, sabemos que tarde o temprano se van a usar de una forma pues polémica, que significa guerrera, militar, para invadirnos, en fin, para quizá si pueden asimilarnos, eso depende de quién será el vencedor y quién será el vencido, lo veremos dentro de muy poco, en el caso del Islam. Y en el caso, volvemos atrás, en el caso de Castilla, pues vemos que eran grandes guerreros, luchadores, perfectamente organizados en pandillas. No podemos hablar de ejércitos en aquella época, todavía no, pero en una especie de mafias, de guerreros, de en fin, unos cuantos se juntaban y entonces los más fuertes robaban a los más débiles y, sobre todo, lo que hacían es incursiones a los países íberos, es decir, toda la cuenca mediterránea, País Vasco, hasta los Pirineos, hasta donde podían hacer incursiones, sobre todo en las zonas limítrofes, para expoliar, robar, llevarse a las mujeres, llevarse a los niños, incluso para que fueran pues futuros soldados. Esto sigue en la actualidad, los niños soldados actuales no es un invento de hoy en día, mucho antes de Jesucristo ya se empleaban los niños soldados, y lo vemos en los países pues estos célticos, por decirlo así, los vamos a denominar célticos, que son los que no son íberos, que son estos que estamos hablando de la gran planicie, la meseta castellana, del norte, del Cantábrico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto promueve una psicología. Es una psicología autoritaria, guerrera, que genéticamente, poco a poco, generación a generación, se va engramando. ¿Y se va engramando en qué? En lo típico, en lo que se necesita para ser un buen militar, que es la paranoia. La paranoia, esta manera de ser, de que nos atacan o no se creen que les atacan, nos tenemos que defender o vamos a atacar para ser nosotros los primeros, el que pega primero pega dos veces, etcétera, la paranoia esta se va instalando por necesidad técnica del militarismo, de forma que genéticamente, a base de generación tras generación, los que han servido para la guerra y no saben hacer nada más que la guerra y etcétera, pues estos son los que se vuelven paranoicos. Lo vemos con el Islam hoy en día, es otro ejemplo perfecto, ¿no? Islam y Castilla tienen mucho que ver en su comportamiento. Incluso hoy en día vemos cómo los castellanos perdonan todo lo que sea del Islam, pero lo que no perdonan es pues que no sean los demás de la península, que no seamos como son ellos, ¿eh? Esto no lo perdonan paranoicamente. La frase que está circulando hoy en día de que por cuatro muertos de mierda, por cuatro muertos de mierda, perdimos las elecciones, frase atribuida a líderes del PP y que Pilar Manjón está repitiendo en las cadenas de televisión, emisoras de radio, etcétera, ya lo explican todo. Por cuatro muertos de mierda. Es decir, esto ya es de juzgado de guardia y de juzgado incluso, pues de, no sé, un tribunal de derechos humanos, es apología del genocidio, es aquí podríamos encontrar no sé cuántas variantes y todas de ellas, evidentemente, con intervención de la justicia y de la forma más severa posible. Pues bien, esto ya se origina en aquella época. Vamos pasando el tiempo, generación a generación, saltemos, hagamos un gran salto, llega la invasión árabe, la primera invasión árabe, ahora estamos sufriendo la segunda invasión árabe, ¿no? En aquella época, la primera invasión árabe, pues los árabes se portaron francamente bien. La realidad es esta, se peleaban entre ellos, ¿no? Entre bereberes y árabes y, bueno, todas aquellas subtribus o subrazas que querían dominar la península para conseguir dinero, y una vez se instalaban, pues pedían impuestos, se les pagaba el impuesto y nos dejaban tranquilos perfectamente bien. Ellos seguían con su religión, nosotros seguíamos con la nuestra, ellos seguían con sus costumbres, con sus vestidos, su manera de hacer, de cocinar, su dieta, nosotros con la nuestra. Ellos difícilmente se mezclaban con, o se casaban, por decirlo así, con mujeres autóctonas, concubinas y esclavas, ya era otro tema. Nosotros tampoco, vivíamos a nuestra manera y había una endogamia étnica total. Y bueno, va pasando el tiempo hasta que, pues, uno de estos que decíamos antes, guerreros, que iba por las montañas, uno de estos que tenía pandillas armadas, uno de estos que iba saqueando, pues de golpe pues ya empieza a atacar. Estoy hablando de Don Pelayo, el famoso Don Pelayo, ya empieza a atacar a los moros y a ocupar. Bien, a partir de aquí se inicia la reconquista, que la reconquista no se inicia con Don Pelayo, se inicia con un catalán, Carles Martell, en Poitiers, que es donde ya frenan la invasión árabe en Europa, y a partir de Poitiers, Carlomagno va bajando hasta llegar a la marca hispánica, que sería Cataluña, bueno, al principio la parte norte pirenaica, y poco a poco ir bajando, ¿no? Paralelamente, entonces sale Don Pelayo, y Don Pelayo ataca desde el Cantábrico hacia abajo. Carlomagno, vamos, atacando hacia abajo también, prosiguiendo la cuenca mediterránea. Y entonces este Don Pelayo, bueno, y los sucesores, ¿no?, de él, van creando pues una comunidad que vuelve a ser libre, vuelve a ser independiente, ya no paga al Islam, sino que paga al Vaticano, igual que hacíamos nosotros los íberos. Los, bueno, íberos ya venidos a mucho más que íberos, porque con tanta raza que vino de Colón, griegos, fenicios, etcétera, aquí pues se ha hecho una amalgama que no se hizo en Castilla, ¿eh? Una amalgama que entonces ya la etnia pues está un poco complicada, es muy difícil de saber quién es catalán realmente autóctono, ¿no? Derivado de los íberos, hoy en día prácticamente genéticamente sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, en el fondo, pues los árabes tenían su administración, y esta administración tenía controlado el país. Pero claro, cuando se les echa fuera, hay que sustituir esta administración por la administración autóctona. Y la administración autóctona, ¿qué ocurre? Pues que está muy disgregada, porque siguen los bandos, siguen las partidas, siguen las pandillas, siguen estas bandas, que entre ellos pues se pelean y tal, en fin, y esto cuesta mucho, y cuesta mucho de organizar. Y el país sigue pobre, y el país sigue en guerra, y el país sigue como era antes, viviendo de lo que puede saquear, de lo que puede expoliar. Con lo cual, pues no se inicia una agricultura. Lo único que se inicia, que esto habría que saber el principio del principio, el origen, dónde está, que no se sabe exactamente bien, y empieza una ganadería, que también es trashumante, no es como la nuestra, que quedaba en un coto cerrado, sino que es trashumante, que es la de las ovejas. La de las ovejas. Y las ovejas, pues iban de un sitio a otro para buscar pastos. En invierno tenían que huir donde hacía más frío, volvían cuando ya era el verano. En fin, la transhumancia, la mesta, la famosa mesta, con sus caminos de servidumbre, sus caminos de paso, etcétera. Hay que tener en cuenta que las ovejas, el problema de las ovejas, en contra de el ganado vacuno, es que la oveja cuando come arranca la raíz y todo de lo que come. En cambio, las vacas no, las vacas cortan, con lo cual el prado aquel verde se lo comen, pero al cabo de 4 días vuelve a estar verde, otra vez. Entonces el truco es cambiar de un coto a otro, dejar que la hierba vuelva a crecer allí y volver a llevar las vacas allí, mientras el otro coto va creciendo la hierba, y así la vamos transponiendo de un sitio a otro. En cambio, con las ovejas esto no ocurre igual. La oveja, al arrancar de raíz, pues evidentemente desertiza. Esto se vio muy claro en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando en las famosas películas de los westerns de Hollywood, vemos que aquellos grandes ganaderos de vacuno, con miles y miles de cabezas, se enfrentan contra los que cultivaban precisamente las ovejas, que eran vascos. Y claro, se enfrentan porque es que les fastidiaban el pasto, les fastidiaban. Entonces era aquello que ponían cercas de alambres, y los otros, claro, acostumbrados a la transhumancia, al ir de un sitio a otro, decían, no, los alambres no, fuera. Y claro, y aquí vino pues todas aquellas películas que vemos, vuelvo a repetir, de Hollywood, en que se pegan tiros a mansalva, que ni los sheriffs ni nadie puede poner orden, pacificar, etcétera, ¿no? Pues bien, durante esta época, estamos hablando ya de la Edad Media, Baja Edad Media, pasamos a la Alta Edad Media, y vemos que el país tiene un problema de alimentación tremendo. Es muy curioso esto que estoy diciendo, y esto, si no se comprende esto, no se comprende nada de lo que viene a continuación. Tiene un problema de carencia vitamínica muy importante. El ácido úrico precisamente crea gota a punta pala. Recordemos mucho después, Carlos V y muchos gerifaltes de aquella época precisamente estaban enfermos de gota, de tanto comer carne de oveja. Entonces, porque claro, era lo que más productivo tenían, era lo que más abundaba, era lo... Y curiosamente, entonces fue, o ya antes, la lana era un bien. La lana era un bien como el oro, era un bien como la sal. Y quienes comprábamos la lana éramos nosotros para fabricar vestidos, para fabricar ropa. O sea que los países que estábamos en el Mediterráneo, incluso el País Vasco y tal, iban a Castilla, compraban la lana y se la llevaban. Entonces esta lana se hilaba, y bueno, de aquí la balanguera, y de ahí tantas canciones como tenemos de ver cómo se hacía pues la lana, los ovillos de lana, etcétera, que luego serían convertidos en trajes, en vestidos, etcétera, ¿no? Pues bien, por un lado tenemos una carencia vitamínica total, una descompensación alimenticia total, mucho ácido úrico, pero muy poca vitamina B, por ejemplo, poca vitamina C, y esto configura con generación tras generación una problemática evidentemente metabólica. Si a esto se le suma el alcoholismo realmente apabullante que existía, el alcoholismo, no solo, si ya faltaba vitamina B, el alcoholismo se come lo poco de vitamina B que queda, y entonces pues vemos unas demencias preseniles ya de aquella época, y bueno, esto está en la literatura, no hace falta inventarse nada, ni hace falta hacer excavación antropológica, ni hace falta, pues, no sé, ningún instituto forense que dictamine esto. La propia literatura castellana nos lo explica, nos lo explica. La gente, pues, el típico bobo, el típico tonto, será una figura plenamente castellana, siempre, de la literatura. Y si encima le sumamos el mal español, llamado así en todo el mundo, excepto en Castilla, que se le llamaba mal francés, que es la sífilis. La sífilis causa estragos. La sífilis en un periodo tardío es evidente el deterioro humano, biológico del individuo, pero en un periodo de incubación el treponema funciona por el cerebro libremente, y esto es lo que da pues estos ataques de ira, a veces estos ataques de mal humor, estos, en fin, aumenta la paranoia en definitiva. O sea que entre alcoholismo, sífilis, carencias vitamínicas, estamos configurando una raza, y esto vuelvo a repetir, basta con leer la literatura castellana, la propia literatura hecha por los propios castellanos. Configura un país en el cual pues el trabajo es una deshonra. Fíjate que estamos ya, pues no sé, vamos a ponerlos en el siglo XVI, XVII. El trabajo sigue siendo una deshonra y no sabemos por qué. Sí que sabemos por qué, lo he dicho antes. Antes de Jesucristo no tenían trabajo y tenían que espabilarse como podían para comer. Y la fórmula de comer era saquear, era robar, era expoliar, era ir a casa del vecino a robar. Esto, las condiciones climatológicas y la propia idiosincrasia de los celtas ya era así, transhumante, nómada. Pero pasan los siglos, y nos encontramos en el siglo XV, en el siglo XVI, que esto sigue siendo exactamente igual. No saben hacer nada más que la guerra. No saben hacer nada más que la guerra. No saben construir una industria, y lo único que han sabido hacer, por una casualidad del destino, es, bueno, las colonias de América. Con lo cual las colonias de América van allí a matar, a matar, a matar, a asesinar, un genocidio total y el expolio total. Siguen expoliando. Y pasa es que entonces ya no hace falta venir a expoliar a los países de origen ibérico, sino que ya se dedican a expoliar a los americanos, a los auténticos americanos, que son los indios. Matándoles, convirtiéndolas a todas en concubinas, en fin, el desastre que el padre de las casas pues nos explica perfectamente bien. Todo está en la literatura, todo está escrito, no solamente el padre de las casas, hay muchos más, hay una gran cantidad de crónicas portuguesas, inglesas, francesas, etcétera, que explican la barbarie de los castellanos. ¿Por qué? Porque iban allí, se emborrachaban, y borrachos pues hacían cualquier tontería, bueno, cualquier salvajada, mejor dicho, ¿no? Bien, y cuanto más pobre era el castellano, pues peor actuaba, evidentemente, por un principio psicológico que dice que el poder se ejerce como se ha sufrido. El poder se ejerce como se ha sufrido. Entonces, un pobre desgraciado de Extremadura que vivía bajo la bota del cacique, de golpe se va de capitán mandando 100 hombres a América, y evidentemente actuará no como el cacique, sino 10 veces peor que él. No tendrá conciencia de lo que es salvar vidas, al contrario, la muerte, todo le importará un pepino, robará. Y esto es lo que se convierte en dotes de mando. Esto es lo que militarmente se convierte en dotes de mando. Pues bien, siguen pasando el tiempo y nos basamos en estos tres principios que he dicho antes. El principio de, primero, el origen celta, que guerrero, nómada, destinado a ser un militarista, anexionista, imperialista, no tenían otro recurso de supervivencia. Le sumamos a todo esto mucho después, vuelvo a repetir, pues las carencias vitamínicas, el alcoholismo, la sífilis, y todo esto va configurando una personalidad. Personalidad que, vuelvo a repetir, la vemos, la sacamos de la literatura. La literatura castellana, ¿qué nos ofrece? El paranoico típico. El honor, yo no he trabajado nunca. Esto de no trabajar, fíjate que llega hasta Alfonso XII. Llega hasta Alfonso XII. Estamos hablando del siglo XX. Principios del siglo XX. Hasta Alfonso XII. Y había un señor, marqués de Salamanca, esto no hay que olvidarlo nunca, que fue un individuo muy bien educado, evidentemente. Algún día tendremos que hablar de él, porque es un personaje importante y fantástico, que este es el que crea un banco, es el que crea, en fin, una cantidad de urbanizaciones. El propio barrio de Salamanca en Madrid se llama así debido a él. Y este señor, cuando incluso era el representante de la Rolls Royce, se hizo representante, se consideraba que era pues un aristócrata trabajador. Con lo cual, toda la corte le hacía el vacío totalmente y no le hablaba, porque era un deshonor, una deshonra que un aristócrata trabaje. Es una deshonra. Y esta mentalidad sigue existiendo hoy en día en los países castellanos. Trabajar es una cosa, el cargo es otra. Ir en busca del cargo, del enchufe, del nepotismo. A mí ahora me van a nombrar tal. A mi hijo lo van a nombrar no sé cuál. Todo esto no es una cuestión moderna actual, sino que esto tiene sus orígenes ya antes de Jesucristo, por lo que estábamos hablando. Pues fíjate tú bien en el caso de principios del siglo XX con el pobre señor marqués de Salamanca. Entraba en palacio y en aquella época, el palacio de Oriente, el rey despachaba. Unos días a la semana despachaba. ¿Qué significaba despachar? Esto es muy curioso porque parece de película, ¿no? Significaba que salía en el gran, donde se hacen los bailes y todas aquellas cosas, en el Palacio de Oriente, salía por una puerta de sus aposentos, atravesaba todo el salón, lleno de todos los bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Todos aquellos fanáticos del rey, por decirlo así, y se metía en otra puerta donde tenía un despacho. Y entonces allí pues recibía a los que el mayordomo de semana, que se llama así, le dice: oiga, hoy le toca recibir al duque de tal, de Medinaceli, porque tal, muy bien. Y recibir era que el rey estaba sentado en su despacho, entraba el duque y, bueno, si a lo mejor eran amigos, se decían: ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Oye, ¿qué día nos vamos a jugar a las cartas? O de caza. Y si no, pues sencillamente reverencia y fuera. Y el pobre marqués de Salamanca estaba allí solo, aislado siempre, hasta que pues el rey, que en el fondo tenía una educación inglesa, y los aristócratas ingleses fueron los primeros empresarios, no hay que olvidar pues su gran educación y su familia, en el fondo, pues un día dijo: bueno, esto hay que cambiarlo, tenemos que ponernos todos aquí a producir, a ser empresarios, ¿no? Y entonces el rey, un día de estos que salía por una puerta y se metía por la otra, se dirigió al marqués de Salamanca, lo cogió por el brazo y fueron andando unos cuantos metros. Claro, esto ya significó para toda la aristocracia que estaba allí de que, hombre, si el rey es amigo del marqués de Salamanca, pues nosotros, claro, no vamos a ser menos, ¿no? Y a partir de aquel momento, el trabajador marqués de Salamanca fue readmitido, por decirlo así, en la aristocracia. Hasta el punto de que el marqués de Salamanca, en la plaza, en el barrio de Salamanca, en la plaza del propio marqués de Salamanca, tenía un monolito que decía al primer trabajador de España. No sé si el monolito este, creo que lo quitaron, pero decía, rezaba así, al marqués de Salamanca, primer trabajador de España. Esto ya lo dice todo. Que el primer trabajador de España se ubique en el siglo XX, pues ya lo explica todo. Con lo cual, si volvemos al siglo XVI, al siglo XVII, allí no trabajaba nadie. El cacique porque era cacique, el funcionario porque era funcionario, el cortesano porque era el cortesano, y tenemos la literatura típica de la ¿qué? De la picaresca. La picaresca, el que vive como puede, el que vive pues... pero es que el pícaro a sus órdenes tiene otro pícaro. En fin, esto lo Guzmán de Alfarache, todo esto, la literatura típica, ¿no? Que todo el mundo tiene su sirviente. O sea, el sirviente tiene su sirviente y el subserviente tiene otro metasirviente y así llegamos pues al infinito. Con lo cual, todo el mundo, ¿qué buscaba? La manera de comer del castellano en aquella época, ¿qué era? Entrar al servicio de buscar el cargo. Buscar el cargo de hoy en día, entrar al servicio de un conde. Bueno, es que claro, yo entro al servicio de un conde, pero una vez yo entro al servicio de un conde, ¿qué pasa? Pues que yo tengo derecho a tener un lacayo. Y entonces el lacayo, ¿qué? Ah, pues yo tengo derecho a tener, y así se iba haciendo todo un escalafón, toda una jerarquía de pedigüeños, de mendicantes, de gente que no tenía ni oficio ni beneficio. Ni oficio ni beneficio, que no servían para la industria, que no servían para el comercio, que no servían para nada, solamente para militares o curas, o los que nacían, evidentemente, dentro de las propiedades territoriales, los grandes tenientes, que todos eran aristócratas, y esto explica que no había burgués. Esto explica que no había burgués. En cambio, los países de origen ibérico y en toda Europa sí que existía el burgués, que el burgués era el que no era aristócrata, pero que se hacía rico a base de ¿qué? De la empresa, el que montaba empresa. De ahí que, vuelvo a repetir, hay un odio ancestral del aristócrata castellano en contra de los burgueses. Porque el burgués trabaja. El burgués trabaja. El aristócrata no trabaja. El aristócrata, su honor es no ensuciarse las manos con el trabajo. Por lo tanto, hay un origen de odio ancestral en contra del burgués. ¿Dónde veremos hoy en día ese odio de cara al burgués? Lo vemos en toda la literatura castellana política. La culpa siempre la tienen los burgueses, sobre todo la burguesía catalana. La burguesía catalana es la culpable de todos los males que han existido en la historia. ¿Por qué? No es porque sea catalana, no, es que coincide que odio al burgués y odio al catalán. Entonces, si sumamos el odio al burgués y el odio al catalán, tenemos el consabido odio a la burguesía catalana, cuando no tienen ni puñetera idea de lo que ha sido la burguesía catalana. La burguesía catalana ha sido todo un ejemplo de empresariado, y no solamente de empresarios, sino de cómo cuidar al obrero, cómo favorecer al obrero, cómo educar al obrero. Ellos, cuidar al obrero, preocuparse del obrero, distribuir la riqueza entre el obrero, a base de escuelas, hospitales, etcétera, las típicas colonias, colonias. Todo el río Llobregat está lleno de estas colonias. Es el río más aprovechado de todo el mundo, o era el río más aprovechado de todo el mundo. Esto ellos lo interpretan como paternalismo. Claro, lógico, lógico que lo interpreten así, porque tienen una mentalidad de cacique. Entonces, de golpe, el cacique, el día de su santo, los reunía a todos y les daba una moneda a cada uno. Y eso era el paternalismo del cacique. Y entonces ellos interpretan que la burguesía catalana, cuando en las colonias monta guarderías infantiles, monta las escuelas, monta las iglesias, monta hospitales, monta etcétera, 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 servicios de comedor, servicios de tal, es paternalismo. No, no es paternalismo, es sencillamente el bien hacer empresarial. Pero su coeficiente intelectual, contaminado de todo esto que estamos hablando, les impide comprender la realidad. Entonces, ¿todo esto configura qué? Configura el estado actual del castellano. El castellano, que no tiene, como nómada que es, como trashumante que es, no tiene patria, por esto no le importa en absoluto prostituir su propio origen castellano. Pero además con toda la sinvergüencería del mundo, comportándose como un hijo de mala madre. Perdón, de buena madre pero mal hijo. ¿Y qué hace? Sencillamente, deja de llamarse castellano y por arte de birli birloque se autodenomina español. ¿Y a santo de qué? ¿Y a santo de qué? Porque precisamente Spain no era Castilla. Spain era la cuenca mediterránea, que es así como los fenicios llamaban a la cuenca mediterránea íbera. O sea que si alguien tiene el derecho a llamarse español, somos nosotros, no ellos, los catalanes. Entonces ellos despotrican de su propia madre patria y se vuelven españoles. Siguen siendo los de siempre, expoliación y a vivir como se pueda. Lo cual significa expoliar a quien puedas. Cuando se les acaba en el 1800 y algo la expoliación de América, porque todas las provincias de América se independizan, no hay que olvidar que la primera constitución de Cádiz dice España, patria putativa de todos los españoles del uno y otro hemisferio. Del uno y el otro hemisferio. Que cuando oyeron esto, en el otro hemisferio, evidentemente dijeron, sí, la madre patria para ti, y se independizaron. Entonces se les acaba el momio de América, ¿y qué tienen que hacer? Pues lo que habían hecho mucho más siglos antiguamente, que es venir a expoliarnos a nosotros. Fíjate bien que cuando el decreto de Nueva Planta, con Felipe V, todo el 1700, nos dejan tranquilos, perfectamente tranquilos. ¿Por qué? Porque van chupando de la teta de América. Pero en el siglo XIX, cuando se acaba, en 1800, cuando empiezan la independencia de los americanos y la consiguen, se quedan sin teta que chupar. Y entonces, ¿a dónde van a ir? Pues evidentemente a lo que habían hecho antes, a la periferia de la península, a expoliar, a robar y a mantenerse por supervivencia como puedan. Y esto sigue válido hoy en día. Fíjate bien la idiosincrasia castellana. Empresario, difícilmente. Cargo, evidentemente, y además vitalicio. Oiga, que yo me voy a presentar a oposiciones, a lo que sea. O sea, es el mismo parámetro de la Edad Media con aquello que decía el lacayo que tiene su sirviente y este su subserviente, igual. Todos a vivir de la teta del Estado. Yo haré oposiciones a militares, guardias civiles, policías nacionales, a Hacienda, a ministerios, a no sé qué, a correos, a lo que sea. Yo quiero un cargo. un cargo, ¿no? Aquí decir, yo me espabilo y me pongo a trabajar y a producir comercio o industria, no, yo, a mí que me den un cargo. Y cuando me den el cargo ya es por oposición y de aquí no me quita nadie. Y esto lo estamos viendo hoy en día, que aquí no me quita nadie, absolutamente nadie. Tanto es así que yo recuerdo que en la Junta de Obras del puerto de Barcelona, que depende de los castellanos, no de los catalanes, incluso hoy en día, había un señor que no le dio la gana de ponerse a trabajar. Y se ponía a leer el periódico. Y decía, oiga, trabaje, haga usted algo, no me da la gana. Esto fue un caso que incluso mucha gente lo iba a ver, lo iba a ver porque la gente no se lo creía, ¿no? Y entonces este señor no se le podía quitar porque por oposición tenía evidentemente el puesto. Y estaba leyendo el periódico y no se le podía echar. Y al final la solución del jefe, que por cierto el jefe fue un señor famoso porque su hijo también es famoso y está en la cárcel, que es el que se largó con la secretaria de muchos millones, este señor, la solución fue ponerle una mampara y encerrarlo dentro de la mampara para que por lo menos dejara de hacer el espectáculo de cara al público que iba allí a pedir alguna cosa o a verlo, ¿no? O sea, es a mí no me quita nadie. Esto yo, es mi cargo y lo he conseguido yo. Y esto ya lo vemos desde la Edad Media.
No, únicamente para darte la razón en lo de no trabajar. En lo de no trabajar es una cosa que no solo es de los tiempos imperiales y de los reyes católicos y la Reconquista, sino que ha durado perfectamente hasta el siglo XX. Y hay este caso, pero otros muchos casos. Esto ya viene, que claro, lo que han pensado siempre ellos, los grandes conquistadores, ha sido en ganar guerras, en batallar, en la cruzada, en ir siempre allí, que decían ellos, con la cruz y la espada. Y el trabajar, para ellos, no, solo únicamente...
Es una deshonra.
Era una deshonra, era para los siervos de la gleba, para los plebeyos. Era el trabajar. Tanto es así que yo recuerdo, no sé, alguna poesía, me parece que fue Las Coplas a la muerte de su madre de Jorge Manrique, entre ellos explica allí, los que ganan la vida a manos, o sea, es decir, los que trabajan, ya. Era como una cosa especial. Luego, las ideas estas del imperio, que decía que yo que han llegado hasta el siglo XX, yo recuerdo que en una excursión que hice, que había muchos castellanos, algunos madrileños, para ellos lo único importante era ganar la oposición. Cuando yo gané la oposición, ¿qué dices tú? Para los cargos. Pues sí, señor. Y yo recuerdo en mis tiempos que de muy joven que tenías que ser falangista por obligación, pues los falangistas ya de trabajo nada. Ellos únicamente las ideas de imperio, caballerosos, conquista y tal. Tanto es así que recuerdo una poesía, y os la voy a decir, que me la enseñaron en mis tiempos muy jóvenes de falangista, en la época que aquí no había nada y había el gasógeno. Para contra el gasógeno, todos aprendíamos entonces, yo tendría entonces 13, 14 años, aprendíamos una poesía, no sé si la habréis oído, que decía, me parece que me acordaré, el dólar y la esterlina tratan de hacer la puñeta a nuestra humilde peseta quitando la gasolina. Por conducta tan cochina gritamos a los anglosajones, meteros en los cojones aceites lubrificantes que jamás caballeros andantes trabajaron en camiones. Y para el que no se acuerde de que existe Gibraltar y de que en Cuba, al otro lado del mar, tenemos una espina, y el que admira Gran Bretaña y homenaje le tributa, este no es hijo de España. Y al final, para el que quiera, este es hijo de puta, ¿no?
Sí, sí, esto es evidente.
Es evidente, es la mentalidad, mentalidad de los conquistadores.
Sí, sí. Fíjate bien la transhumancia.
Cosa de innoble. No,
sí, sí, una deshonra total. Fíjate bien que la transhumancia, el nomadismo que decíamos de antes de Jesucristo, esto lo repetimos con los caballeros andantes.
Sí.
Andantes, o sea que siguen siendo nómadas, siguen siendo transhumantes, siguen siendo... Y este militarismo, o sea, aquí configuramos una idiosincrasia que no quiere el trabajo, quiere el cargo. Con lo cual quiere ser funcionario. O quiere ser cura, o quiere ser militar, o policía, y para ellos esto es una carrera. Yo recuerdo el caso en una gestoría, estaba yo, y entró un policía nacional, para una cuestión de gestoría y tal, y pidió, dice, oye, ¿me podéis dejar el teléfono que tengo que llamar? Y llamó a larga distancia, y todos en la sala de espera oíamos, ¿no?, la conversación. Y dice, mamá, mamá, oye, que soy tu hijo. No sé qué. ¿Cómo que quién? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál de ellos? El único que tiene carrera, y la carrera es ser policía nacional, pero además raso, totalmente raso, ¿no? Claro, esto a nosotros nos hace una risa tremenda, ¿no? Pero fíjate que el militarismo este existe hoy en día en el artículo 8 de la Constitución. El militarismo es un señor Bono. El militarismo es un señor como Mena, que amenaza con la intervención militar. Es decir, estamos exactamente igual que estábamos en la Edad Media, porque la idiosincrasia castellana no ha cambiado. Y la catalana ha cambiado mucho debido a qué, a la mezcla, se ha prostituido mucho. Pero en fin. Dejémoslo aquí. Hoy estamos hablando de los castellanos, el próximo día hablaremos de nosotros mismos. Entonces, esta idiosincrasia de hoy en día no es por casualidad, no es un champiñón que nace. No, tiene sus orígenes, y los orígenes vienen desde antes de Jesucristo. Y resumo, problema climático que obligó pues a no tener una vida sedentaria, sino una vida transhumante, nómada y sobre todo de expoliación. Una idiosincrasia celta que era totalmente guerrera. No era una idiosincrasia de empresa, sino guerrera. Después viene la reconquista a los árabes, en los cuales se van asentando, se va creando la nación castellana, que es una nación, por supuesto, y que... problemas de alimentación, con lo cual significa carencias vitamínicas, mucho alcoholismo, el alcoholismo que vemos hoy en día, todavía hoy, los catalanes, por ejemplo, hasta después de la guerra no habíamos visto borrachos por las calles, y cuando vino la gran inmigración, entonces es cuando, estoy hablando de los años 50, es cuando se vieron borrachos por las calles, y esto nos asustaba, decíamos, ¿pero qué pasa aquí? Y aquí se había bebido siempre, el porrón siempre estaba encima de las mesas, y el porrón iba pasando de mano en mano, pero claro, el porrón tiene pues una cantidad de líquido de absorción en la boca mínima, no es el vaso y continuamente, pero además se comía. Allí no se comía, se alimentaba casi pues de carbohidratos, digamos, etílicos, ¿no? Por tanto, esta idiosincrasia viene de lejos, viene de siempre, y es el fruto de su propia raza, de su propia manera de ser. Será un paranoico total, se creerá cualquier cosa con tal de que estas ínfulas de su patriotismo, que ya digo, reniega de su verdadera patria Castilla y de golpe se vuelve españolista, claro, evidentemente, porque necesita el imperio, o sea, será un paranoico, anexionista, imperialista, militarista, artículo 8 de la Constitución hoy en día, una economía falsa, totalmente falsa. Madrid, ciudad, tiene una economía totalmente falsa. ¿Basada en qué? Basada en la gran circulación monetaria que dan los ministerios, etcétera. Las empresas que por obligación se han tenido que establecer en Madrid, por obligación, por decreto ley, se han tenido que establecer en Madrid, con lo cual, pues bueno, Madrid sí ha creado el que lo de siempre, servicios, 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 servicios. No hay una industria con la cual, bueno, esto se puede mantener, no hay, en fin... Alguien dirá, hombre, si vas a Madrid hoy en día, ves muchas fábricas, ves muchos laboratorios, sí, 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 pero habría que averiguar, y esto lo sabemos todos, qué pasaría si Madrid dejara de tener la aportación estatal a fondo perdido que tiene hoy en día, y que ha tenido siempre, como capitalidad. Entonces esto significaría... que las carreteras, las autopistas se tendrían que pagar, el metro se tendría que pagar a precio de coste real, a precio de coste real, ¿no? Con lo cual significa que los impuestos aumentarían y con lo cual significa que hasta qué punto entonces sería rentable producir allí. Esto tendríamos que verlo y hay estudiosos, economistas que lo tienen bastante claro.
Bueno, de todas formas, en honor a la verdad, hemos de decir que desde que hay democracia la mentalidad ha cambiado. Ya no es la mentalidad imperial solo de que tenían 50, 60 años los castellanos. Hoy día ya saben que hay que trabajar la inmensa mayoría y trabajan también.
O sea, ya no todos, en absoluto.
No todos confían en la oposición.
Discrepo en absoluto.
Hay muchos ya que trabajan.
Discrepo en absoluto y solamente pondré...
Y sigue cambiando, bueno, discrepas.
Discrepo y pondré unos ejemplos.
Que para ellos la oposición y tal. Pero hoy día, en los últimos años, ha cambiado la mentalidad.
Yo discrepo y pondré sencillamente unos pocos ejemplos. Artículo 8 de la Constitución. Artículo 8. Cadena COPE. Cadena Intereconomía. Solamente hay que oírlos hablar... Y verás que aquí no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es cosmética. Señor Acebes, señor Rajoy, señor Zaplana, señor Bono. Es decir, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Estos son ejemplos que ya demuestran que lo demás es cosmética.
Hasta cierto punto, porque por ejemplo en la cadena de Intereconomía, las tertulias sí que tienen una serie de gente... que parecen del siglo atrás, trogloditas totalmente, porque son una gente ya no de derecha, sino dictadores casi todos. Ahora, en cuanto habla de economía, la emisora Intereconomía, tiene gente muy capacitada, que lo explica muy bien, y habla muy bien, y no se meten en política. O sea, en política se meten únicamente en las tertulias, aparte de lo que en ellos es esencial, que es la economía. Lo que quería decir, que no toda...
Cuando un extranjero, tiene una idea de España, la idea de España son toros y flamenco.
Bueno, porque es lo que se ha exportado y hasta ahora es lo que vale.
Bien.
Yo creo que está cambiando y espero que con el tiempo cambiará más esta idea.
Bien. Cuando un extranjero tiene una idea de España, tiene la idea de toros y flamenco. Y entonces podemos decir aquello de que yo no voy a los toros, yo no bailo flamenco, ni lo canto, ni toco palmas. Son solamente unos cuantos. Es verdad. Es verdad. La gran mayoría de gallegos, de vascos, catalanes, valencianos, murcianos, castellanos incluso... no bailan flamenco, esto es evidente, flamenco de origen gitano y que se transmite de generación en generación mayoritariamente gitana. Pero lo que sí es cierto es que si tú quieres encontrar flamenco en el mundo, no te vayas a Indochina, no te vayas a Alemania, no vayas a Inglaterra, no vayas a Andorra, no vayas a Italia, tienes que venir a España. Pues para encontrar personajes como los de los programas políticos de Intereconomía o de la cadena COPE, para encontrar personajes como Rajoy, Zaplana, Acebes, Bono, etcétera, no te vayas a Alemania, no te vayas a Italia, vente aquí. Y esto es el problema de la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque en el fondo estos personajes son la punta del iceberg. la punta del iceberg. Que desde luego hay mucho castellano que hoy en día se ha puesto a trabajar. Evidentemente que se ha puesto a trabajar. Evidentemente, gracias a Dios, ya era hora que imitaran al marqués de Salamanca. Ya era hora. Pero lo que sí es cierto es que su mentalidad sigue siendo la misma, imperialista, anexionista, militarista de siempre. La misma mentalidad de siempre. Y aquí no ha cambiado nada. Y en cuanto hablan de economía, pues hablarán muy bien, porque en el fondo pues tienen facultades de económicas, pues como en todo el mundo. Lo que hay que ver es que de qué economía hablan. Pero bueno, esto ya sería harina de otro costal. Hablan de la economía que no producen ellos, que producimos nosotros, y que ellos pues más o menos manejan, porque por esto tienen las riendas del Estado y la fiscalidad. El por qué el Estado español es el único Estado de todo el mundo, vamos a decir demócrata civilizado, que no pasa cuentas al ciudadano de lo que recauda. ¿Por qué no hay una transparencia fiscal entre las autonomías y lo que recauda el Estado, ni los ayuntamientos? ¿Por qué el Estado se niega sistemáticamente a decir cuál es el balance del Estado de entradas, salidas y cuáles son las regiones en qué cantidad, ¿no?, que son deficitarias? Ya lo sabemos todos. Y esto lo han dicho ellos. De golpe, cuando se empezó a hablar del nuevo estatut catalán, de golpe aparecieron voces que se contradecían con lo que decían 24 horas antes. 24 horas antes decían que Cataluña se lo lleva todo. Cataluña nos roba. Y de golpe, 24 horas después, nos dicen que de qué van a comer nuestros viejecitos si el Cataluña se nos va. De qué van a vivir nuestras escuelas, nuestra sanidad, si Cataluña se nos va. O sea, en 24 horas ellos mismos se contradicen sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza, porque vergüenza no la han tenido nunca, porque no la necesitan. Es decir, el que está por encima, el que tiene la ametralladora en la mano, el que tiene el poder, no necesita ninguna vergüenza. Donde digo, digo Diego, sencillamente, donde digo Diego. Entonces, con esta sinvergüencería total, lo que primero robábamos nosotros, ahora resulta que cuidado, que si se nos van, nos vamos a morir de hambre. Con lo cual estamos idénticamente igual que estábamos en la Edad Media. Idénticamente igual que estábamos en la Edad Media. Y el problema del castellano, sobre todo, es su psicopatología paranoica. Y con la paranoia solamente hay que decir que el marqués de Krepelin, cuando explicó la paranoia, se basó en el Quijote. Se basó en el Quijote para explicar lo que era un paranoico. Y el paranoico sigue siendo hoy en día. Y un señor Zaplana, y un señor Rajoy, y un señor Aznar, paranoicos así, difícilmente los vas a encontrar en la política de Estados Unidos, en la política de Alemania, en la política de Italia, en la política de Grecia. Es que, ni en la de Mozambique. Ahora, son típicamente así. Es su idiosincrasia. Y la paranoia tiene su origen en todo lo que he estado explicando antes. Aquí todo han sido factores coadyuvantes. Factores coadyuvantes que es desde el militarismo, por un lado, ancestral, antes de Cristo, pasando por los problemas que he dicho de malnutrición, de carencias vitamínicas, sífilis, alcoholismo, etcétera. Todo esto performa una manera de ser. Y en cada país y en cada nación se performa una forma de ser según su historia, según su biografía. A ver, cuando hacemos una anamnesis de una persona, ¿qué hacemos? Antecedentes personales, antecedentes familiares. Y esto es lo que nos explica que si el padre resulta que era diabético, pues obviamente, pues el hijo ha salido diabético, claro, es que el padre lo era. Hay una genética, hay un genoma, y el genoma castellano, elaborado a base de generación y generación y generación, nos lleva a este genoma actual paranoico, que ya lleva muchos siglos así, militarista, siempre en posesión de la verdad absoluta, criterio único, imponernos por la fuerza lo que sea, todos somos malos excepto esta reivindicación de su idioma a ultranza, menospreciando y aniquilando los idiomas de los demás, etc. Y esta es una realidad actual que todos tenemos que pensar un poco, porque esto políticamente en la Europa unida, esto va a ser un problema muy grave. Hay quien se está planteando salir de la zona euro, y tú lo sabes perfectamente. Se están planteando salir de la zona euro. ¿Por qué? Porque ven que dentro de la zona euro van a volver a ser lo que eran, unos don nadie. Basta con la expresión hijos de algo. Hijos de algo. Y esto que se ha pervertido, y un hijo de algo era algo que importante. Pues no, la misma etimología ya lo explica. Hijo de algo. La transhumancia, el nomadismo, pues ha hecho que la mayoría, la inmensa mayoría de apellidos castellanos sean nombres de inclusa. Los auténticos nombres, dijéramos, pues, no sé, decentes, por decirlo así, entre comillas, serían, pues, Fernández, hijo de Fernando, los toponímicos, ¿vale? Muy, muy bien, pero Rubio, Moreno, etcétera, pues, todo esto son los típicos nombres de inclusa, que claro, como que no se sabía el nombre, decía, pues oye tú, el Paniagua aquel, el Rubito, el Rubio, el Moreno, el tal, el, en fin, esto es así. ¿Y esto por qué? Pues debido a las condiciones sociales de vida, a la transhumancia, al nomadismo, al no tener un sitio fijo y donde... Aquí viene, el buscar el empleo fuera de casa, irse a la milicia, irse al convento, irse a tal, irse a cual, en fin. Con lo cual, hoy en día no nos tiene que extrañar en absoluto, que el castellano se comporte de la misma manera que se ha comportado siempre, y basta con repasar la literatura. Dentro de Europa, ¿qué posibilidades tiene un castellano con su mentalidad actual? Pues las mismas que malas, las mismas que un francés con la mentalidad que tiene, y las mismas pues que muchos países de Europa con la mentalidad que cada uno tiene, diferente, pero que hacen de Europa algo imposible mientras haya estados. Ahora, evidentemente ellos saben que el día que se acabe el estado, pues claro, dejan de comer. Porque, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a comer tanto funcionario, tanto nepotismo, tanto... En fin, tendrán que pagar las autopistas, tendrán que pagar el metro al precio real, tendrán que pagar todo lo que pagan. La primera marisquería de Madrid, en sentido mayúsculo, de tantas que hay, están en Madrid, es decir, de España, están en Madrid, todo esto se paga. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos los demás a base de los impuestos que ellos no pagan y que nosotros contribuimos a través de este impuesto especial, que es el del fondo perdido de la ciudad de Madrid por capitalidad. Entonces, esto explica que el Ministerio de Cultura regale 15 días a los que estrenan, tú lo sabrás perfectamente bien, esto, a los que estrenan en Madrid, el Ministerio de Cultura garantiza 15 días de lleno absoluto si se estrena en Madrid. No si se estrena en Sevilla, ni si se estrena en Valladolid, ni si se estrena en Zaragoza, ni en Barcelona, ni... ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura protege esto. Bien, igual que protege los toros, y todos tenemos que financiar los toros, aunque todos creamos que es una aberración que en pleno siglo XXI hayan toros, la gente disfrute viendo martirizar a unos pobres animales. Pues bien, aquí tenemos esta idiosincrasia, y creo que se nos ha acabado el tiempo, y como que se nos ha acabado el tiempo, os emplazamos para la próxima crítica, que será la de la nación catalana. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué idiosincrasia? ¿Qué manera de ser? ¿por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? Que no es lo mismo ser que estar. Esto, todo esto, vamos a ver si lo podemos explicar el próximo día.
Amigos radioyentes, como siempre, pueden contactar con nosotros, con el doctor, pedir sus aclaratorias, bien, comentarios, etcétera, desde donde en la web encontrarán la palabra contáctenos. Con mucho gusto el doctor les contestará. Y en referencia a que otro día continuará con estos análisis, sí, mejor que crítica, porque ya se, la palabra crítica prácticamente se ha degenerado, tiene un sentido negativo. Crítica, pues análisis, estudio, etcétera, continuará con otros comportamientos, idiosincrasias de catalanes, de rusos, de italianos, etcétera, siguiendo estos análisis que ha venido haciendo de los ingleses, alemanes y franceses. Hasta la próxima semana, amigos radioyentes.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.